Gloria a Dios. Ándale, sí sabe. Ya saben que a mí no me gusta que digan amén, ¿sale? A mí me gusta que digan eso. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Ya empezaste? Levante la mano. ¿Quién se está esforzando para lograr lo que Dios le dijo que hiciera? Manténgala levantada. Levante la mano, ¿quién se está esforzando en alcanzar lo que Dios le dijo? Híjoles, déjenme decirles que en su esfuerzo no lo van a lograr. Porque no es el de ustedes, es el de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias porque son tus palabras a través de mi boca, mi Dios. Y no hablo yo, mi Dios, sino hablas tú, papá. Bendigo los corazones de cada uno de los que están aquí, Padre, y declaro, mi Dios, que sus corazones están dispuestos, Padre, y que tú los mantienes despiertos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quiero que vayamos, por favor, a la cita base. Ya decía yo, ¿por qué me están robando todos esa cita? Pues no me acordaba que era la cita base. Vamos a Mateo 6:33, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que dividamos esta cita en dos partes, ¿sale? La primera parte va a ser, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la segunda parte es, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahorita yo me voy a basar en la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Pero qué cosas nos van a ser añadidas? Vamos a leerlo un poquito más atrás en Mateo capítulo 6, ahí mismo en el versículo 25. Y dice, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, aquí estamos hablando, yo les hice una pregunta cuando empecé. ¿Quién está o quién se está esforzando en tratar de alcanzar lo que Dios ya le dijo? Porque no es por lo que tú puedas hacer. Porque si nos basamos en lo que cada uno de nosotros podemos hacer, no vamos a lograr nada. Pero si nos basamos en lo que Dios puede hacer, tú no vas a pelear. Porque tú ya estás desde la victoria. ¿Estamos? En esta parte nos dice que el cuerpo es algo más que bebida, o nuestro alimento es algo más que bebida y que comida, y nuestro cuerpo es algo más que vestir. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios creó al hombre, lo creó con una sola visión, que el hombre fuera señor de todo. Que el hombre fuera la misma imagen que era Dios en el cielo, aquí en la tierra. ¿Pero qué pasó con Adán? Adán empezó a buscar por sí mismo. Adán no quiso lo que Dios le estaba dando. Y después empezó a excusar, ay, es que la mujer que tú me diste. No, discúlpame, fueron las decisiones que tú tomaste. Pero vas a decir, ay, entonces, por mis decisiones me está yendo mal. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque la vida no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Pero Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Y si volvemos a la cita base, 6:33 dice, mas buscad primeramente. Y mi mamá, la pastora, nos dijo qué significaba la palabra buscar. ¿Qué es? Adorar. Y como ella ya nos dijo, adorar no es una postura, no es estar en las calmaditas, no es estar, ay Dios, es mi culpa. No, adorar es un estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no buscamos lo que es de Dios, ¿cómo sabemos qué nos tiene preparado el Padre? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esa parte? Significa que te metas a conocer al Padre. Que te metas a tener una relación íntima con Él. Si tú no tienes una relación íntima con Él, ¿cómo vas a saber qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Quiero que vayamos, por favor, a Oseas capítulo 4, versículo 6. No quiten su dedo de aquí de Mateo 6, 25. ¿Sale? Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. Ah, es que Ángel quitó el internet. Ay, Ángel. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El no conocer a tu padre, el no conocer o el no tener una relación conforme a lo que tu padre te ha mandado hacer. Mi mamá decía una pregunta y decía: ¿qué te imaginas cuando escuchas la palabra reino? Muchos dijeron un rey. Pero ¿qué pasa si el hijo del rey no va conforme a la visión del mismo rey? ¿O no conoce lo que el rey está haciendo? El reino se puede venir abajo. ¿Qué pasa cuando el hijo no tiene una relación con su padre? ¿Alguien vio la película del Rey León? Hay una parte donde está Simba y dice: quiero ya ser el rey. Está cantando Simba. Y empieza Simba a decir lo que él quiere hacer cuando sea rey, que él va a conquistar, él va a hacer todo, y que su vida va a ser meramente juego y diversión. Y se mete en un área donde su papá le dijo: no te metas ahí. ¿Por qué? Porque su papá ya conocía lo que había en esa zona. A lo mejor y su papá le iba a enseñar a su hijo qué es lo que había en esa zona, pero no era el tiempo para que su hijo supiera lo que había ahí. Entonces, se mete el pequeño leoncito, ¿y qué pasa? ¿Lo querían devorar? Las hienas. Entonces tuvo que llegar el Mufasa, y empezó acá, fum, fum, y después le dice a su sirviente: llévate a la otra, porque quiero platicar con mi hijo. ¿Qué le dijo al hijo? ¿Pusiste en peligro la vida de quién? Primeramente le dijo: ¿pusiste en peligro la vida de ella? No le dijo la de él, le dijo la de ella. Dijo: deliberadamente me desobedeciste. No acató una indicación que su padre le dijo. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios. Lo que quería hacer Simba era estar jugando todo el rato. Y no conocía lo que su padre estaba haciendo. ¿Su padre estaba protegiendo qué? El reino. Entonces, ¿cuál era la labor de Simba? Proteger el reino. Ahora vamos a trasladarlo a la palabra de Dios. Dios ya te envió la palabra a ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ponerla por obra, enviar esa misma palabra que Él ya te envió. Porque si tú no haces lo que Él te dice que estás haciendo, entonces no estás buscando el reino de Dios y su justicia. Estás buscando tu propia justicia. Si no te metes a conocer al Padre, ¿cómo vas a saber quién eres? Si no sabes de cuál es la justicia de Dios, ¿cómo sabes qué justicia vas a impartir tú? Oseas capítulo 4, versículo 6, es lo contrario a Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a hacer ¿qué? Añadidas. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar para no perecer? La palabra de Dios. Y si tú no buscas la palabra de Dios, no sabes qué estás impartiendo. No sabes qué camino estás siguiendo. Y me gusta una escena de la película del Rey León, donde se ve que Mufasa deja una huella en la tierra y llega Simba y pone su huellita y no la llena. El sentimiento que tuvo Simba fue de que no sabía lo que pisaba mi papá. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que Dios está haciendo contigo? Levante la mano quien ya sabe lo que Dios quiere que hagas. Ok, entonces si levantaste la mano, ¿qué estás haciendo para ir conforme a eso? ¿Estás trabajando para ir conforme a eso? Y los que no levantaron la mano, ¿qué estás haciendo para que Dios no te muestre lo que te está preparado para ti? ¿Amén? ¿Qué pasó? Ah, ¿verdad? Quiero que regresemos a Mateo 6:25, por favor. Dice, vamos a leer el 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que tú te quieras esforzar, no vas a conseguir nada. Por mucho que tú te quieras esforzar, solamente te vas a terminar desgastando. Solamente te vas a terminar cansando. Hay mucha gente que dice, ay, es que yo veo a los pastores que están trabajando y que están tratando de conseguir almas y nomás veo las sillas y nada. Pues es que déjame te digo algo, la responsabilidad de llenar una iglesia no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de las ovejas. El pastor se tiene que preparar para poder dar el alimento, pero ¿quiénes son las que se reproducen? Las ovejas. Imagínense un caballo pariendo una oveja. Está raro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Las ovejas se tienen que reproducir para que el pastor reproduzca esas ovejas en caballos de guerra. Si tú no te preparas en lo que Dios te está diciendo que tú hagas, no estás buscando el reino de Dios. Estás buscando tu propia justicia. Hay veces que el pastor nos da una indicación y, pastor, es que así no se hacen las cosas, hazlo así. No, pastor, es que fíjese que se puede hacer así, así, así. ¿Qué te estoy diciendo? Pastor, pero yo le estoy diciendo que se puede hacer así, así. Y al final, no haces ni la que tú dijiste, ni la que el pastor te dijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Solucionarlo y poner otra persona que lo haga conforme a lo que el pastor dijo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios si tú no haces lo que Dios te mandó? Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Va a poner otra persona que haga lo que tú no fuiste a hacer. Porque Dios no se detiene ante nada. Dios no se puede detener. Los tiempos están acelerando. Mi papá dice, Jesús ya viene. ¿Qué estás haciendo? El tiempo no se detiene. Camina conforme a lo que Dios te dijo que hicieras. Y quiero que vayamos por favor a Génesis capítulo 37, por favor. En Génesis capítulo 37 nos muestra la historia de un joven. ¿Alguien sabe qué joven es? José el soñador. Ay, qué chistoso, le pusimos José el soñador solamente porque tuvo tres sueños, ¿no? En el capítulo 37, en el versículo 5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando nosotros tenemos un sueño, una visión, a lo mejor y la interpretación que José dio no era errónea, pero a lo mejor y no era el tiempo de decírsela a sus hermanos. Si de por sí sus hermanos ya lo aborrecían porque era el chiqueado de su papá y era el chismoso. Híjole, papá, es que fíjate que Judá se llevó una oveja. Híjole, papá, es que fíjate que Simeón se quedó dormido en medio del campo y estábamos arando y Gad casi le corta la cabeza. José era el chismoso de su familia, pero José estaba cuidando las cosas de su papá. Él procuraba que su papá, sus negocios crecieran de una manera exorbitante. Pero hay algo que hacía José. A lo mejor y no lo dice aquí, pero José buscaba a Dios. José procuraba a Dios. Por eso Dios le mostraba tantos sueños. Por eso Dios le ponía tantas visiones. José era diferente a sus hermanos, en el sentido en el que él buscaba primeramente a Dios. El día de ayer que yo estábamos terminando de estudiar, mi esposa y yo, empezamos a llegar hasta con, o sea, José lo que hacía era adorar. Él buscaba a Dios. ¿Por qué Dios le mostró tantos sueños a José? Porque José se metía a conocer a su padre. Yo me imagino que por eso, ¿cómo se llamaba el papá de José? Jacob. Yo me imagino, ay, Vania, no te rías, a ti también se te va a pasar una, Yo me imagino que por eso José estaba tan cerca de su papá Jacob y conocía los negocios de su papá, porque él se acercaba: oye, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Y para qué es esto, papá? Papá, ¿para qué es aquello? Oye, papá, ¿y esto para qué sirve? Oye, papá, ¿y para qué es eso? ¿Por qué? Hay veces que decimos: ay, es que mi hijo es bien preguntón. Pero yo creo que todos los papás queremos un hijo así de preguntón, ¿no? Yo me imaginaba así a José, que se metía con su papá, le decía, y estaba Jacob sentado en su estudio, y llegaba a José y le decía: papá, cuéntame algo. Hijo, vete a jugar allá afuera con tus hermanos. No, no quiero, quiero estar aquí contigo. Quiero tener una relación contigo. Entonces, eso procuraba, eso hacía que Jacob dijera: wow. Ahora imagínate cuánto Dios no va a sentir cuando tú le digas: Dios, quiero tener una relación íntima contigo. Cuánto Dios no te va a mostrar cuando tú le digas: Dios, quiero acercarme más a ti. A veces decimos: ay, es que los pastores están ardiendo en predicaciones porque se meten a conocer al Padre. ¿Ustedes creen que Vania por osmosis se sabe la Biblia? ¿Ustedes creen que Eddie, así yo estaba viendo en el celular un estado de Eddie del WhatsApp de que se levantó? ¿A qué hora te levantaste? A las 6 de la mañana en la playa. Dije: ay, Eddie, no seas... Estás en la playa, carnal, disfruta, descansa. Y de repente veo a Eddie así que está en la playa, en el estado, yo acostado en mi cama. Y Eddie en la playa así con la Biblia, porque se mete a conocer al Padre. Anoche mi esposa y yo, la niña estaba bien dormida y estábamos como hasta las 12:30, 1 de la mañana con la palabra. ¿Quieres conocer al Padre? Búscalo de todo tu corazón. Entonces estaba José y les contó este sueño a sus hermanos, y sus hermanos empezaron a decir: ¿acaso crees que te vamos a adorar a ti? ¿O que tú vas a estar sobre nosotros? No, este está mal. Y empezaron a decir: no, pues es que este ya nos tiene hasta el cogote. Ya estábamos cansados de José. Y de repente que Dios le pone otro sueño a José. Porque José se fue y estaba ahí adorándole y se quedó dormido, y Dios le pone: el sol, la luna y las estrellas se inclinarán ante ti. Y se lo contó a sus hermanos y a sus padres bien emocionados: papá, Dios me dio otro sueño, me dijo esto. Entonces Jacob se queda meditando y le dice: ¿acaso tu mamá y yo te vamos a servir? Entonces José se queda así de: ay, no, es que eso no es lo que yo quise decir, papá, simplemente te estoy diciendo lo que Dios me mostró. Y sus hermanos empezaron a conspirar contra José y dijeron: vamos a matar a José. ¿Pero qué hizo Dios? Lo cubrió. Y hizo que uno de sus hermanos dijera: no, hay que matarlo, mejor hay que venderlo. Le vamos a decir a nuestro padre que murió, pero nosotros nos vamos a quedar el dinero. Y lo vendieron. ¿Alguien sabe por cuántas piezas de plata lo vendieron? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok. Entonces, si sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, aseguro. No, lo vendieron por plata, ¿sale? Iban pasando unos mercaderes y lo vendieron. ¿Qué hicieron con la túnica de colores de José? La rasgaron y la llenaron de sangre de un cabrito y dijeron: papá, tu hijo fue masacrado por los lobos. ¿Qué pasó con Jacob? Se vino abajo. El único hijo que quería tener una relación con su papá había muerto. El único hijo. Ay, perdónenme, es que hay algo. Ania, ¿me ayudas con el piano, porfa? El único hijo que quería tener una relación íntima con su padre había muerto. Yo les dije que me iba a enfocar en la segunda parte de todas estas cosas o serán añadidas. Hay algo que hacía José: buscaba a Dios. En el capítulo 39 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Más qué dice? Mas Yahweh estaba con José. ¿Por qué? Porque José procuraba a Dios. José procuraba escuchar a Dios, tener una relación íntima con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo cubrió. Si tú procuras tener una relación íntima con tu padre, mientras más lo buscas, más lo vas a conocer. Mientras más te preparas para conocer a tu padre, él más te va a mostrar. Y más, y más, y más. Véanlo como si estuvieran en la playa. Si tú dejas que solamente el agua te cubra los tobillos, no vas a sentir nada. Pero si tú te vas metiendo poco a poco y vas sumergiéndote hasta el punto que dejas que el agua te cubra completamente, ¿cómo quitan la inspiración estos, eh? Cuando tú te empiezas a sumergir más y más y más, el Padre te va a mostrar más y más y más y más. Sumérgete en lo que es el Padre. Sumérgete a conocer lo que es Dios. ¿Quieres entender completamente el propósito de Dios para tu vida? Sumérgete en Él. ¿Quieres conocer en verdad el profundo amor que Dios tiene para ti? Métete con Él. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa que el estar ahí con los pastores va a ser ¡uf! ¡Vaya, ya me siento amado! No, porque el pastor puede fallar. La gente puede fallar, nuestros padres pueden fallar, nuestros hermanos, nuestros amigos. A José le fallaron su familia. Pero el que nunca te va a fallar es Dios. Y si te metes con Él vas a entender profundamente un amor inconmovible, un amor inamovible, un amor que te ama con todo el ser y hasta entregó lo más preciado para salvarte a ti. Es un amor que no tiene límites. Un amor que no conoce fronteras. Mientras más te sumerges en ese amor, más vas a conocer y más vas a querer. Te voy a decir algo. Suelta el miedo. Suelta el terror. Y déjate amar y déjate enseñar lo que Él te quiere mostrar. Dice que Jesús, que Dios estaba con José. No lo dejó. Y cuando Potifar lo vio, no solamente vio un joven que estaba destruido y estaba triste porque sus hermanos lo habían vendido, sino que vio que Dios lo estaba cubriendo. Y que cualquier cosa que él tocara iba a prosperar. Y dijo: yo lo quiero. Yo lo quiero. Y cuando lo llevó a su casa, desde el momento en que José pisó la casa de Potifar, ¡fum!, la bendición se desató. Porque José se metía a buscar a Dios. Mientras más buscas o mientras más conoces, más sabes quién eres. Vamos por favor ahí mismo en Génesis. En el capítulo 41 dice que después de estar en la casa de Potifar, que multiplicó todo lo que Potifar tenía, la esposa de Potifar lo deseó. Van a venir situaciones a tu vida. Van a venir cosas a tu vida. No porque seas hijo de Dios estás exento de vivir algo, sino al contrario, el enemigo te va a querer derribar a ti, porque a la gente de afuera él ya la tiene dominada. Lo que quiere es tirarte a ti para que tú no convenzas a la gente de afuera de que hay algo más grande. Quisieron venir con José a derribarlo, lo metieron a la cárcel. El delito por estar con la esposa o que un esclavo haya atacado a la esposa de alguien era la muerte. ¿Por qué? Porque era un esclavo, no tenía valor. Pero Potifar sabía quién era José y dijo: yo no voy a matarte. Y lo encerró. Cuando el carcelero vio a José, dijo: yo lo quiero. Porque no estaba viendo un joven que había sido acusado de violación, sino que estaba viendo al Dios Todopoderoso que lo estaba cubriendo. Y lo puso por encima de todos los demás. Y la cárcel fue un lugar próspero. ¿Quién iba a pensar que una cárcel iba a ser próspera? Pero Dios hace de lo vil y de lo menospreciado lo más exitoso. Y en la cárcel conoció a dos hombres, a un panadero y un copero. Y el copero le dijo: tuve este sueño que yo llenaba la copa del rey y la volví a llenar. Y dijo: pues el sueño es que tú vas a regresar a servir al faraón. Y de repente llegó el panadero: es que entonces yo también voy a servirlo, porque yo veía y se me cayeron los panes. Ay, perdóname, es que pues ya tu tiempo en la tierra se acabó. Y cuando el copero fue llevado otra vez a la casa del faraón, le dijo a José: hey, acuérdate de mí. acuérdate de mí. 13 años estuvo José en la cárcel. Y de repente el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía resolver, ni sus brujos, ni sus sacerdotes, ni los sabios que él tenía le podían resolver ese sueño. Entonces el copero se acordó y dijo: oiga, señor faraón, yo conozco una persona que interpreta los sueños. Pues, ¿qué esperas? Tráelo. Mandaron llamar a José. Y cuando el faraón le contó el sueño, José le dijo: deme unos días para meterme con mi padre y que él me revele cuál es el significado de su sueño. Deme unos días. Y le dijo: ya esperé mucho, tómate el tiempo que quieras. Entonces José, lo que hizo José fue, no fue: ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Faraón, no sé qué decirle. ¿Qué hizo? Padre, de ti es la interpretación, dime qué hago. Se metió a buscar a su padre, se metió a adorar a Dios. Y en el versículo 37, en el capítulo 41, versículo 37, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Lo que hacía José no era por su cuenta. Lo que tú hagas no es por tu cuenta. Déjame decirte algo, cuando salgas allá afuera no estás tú solo. Está Dios contigo. Dios te está cubriendo. Dios está contigo. No hallaremos a alguien en el que esté el Espíritu de Dios como está en este joven. Y dice más adelante: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Puso a José como el segundo más poderoso de Egipto. El faraón, que se sentía Dios en la tierra, reconoció que había un Dios más poderoso que él. Cuando tú caminas, es Dios caminando frente a ti. Busca su palabra. José no se quedó de brazos cruzados, sino que Dios le dio una estrategia para que todo Egipto prosperara de una manera sobrenatural. Déjame decirte algo, el mundo no determina tu situación. El mundo no va a determinar tu condición. Es Dios el que determina tu situación. Es Dios el que determina tu condición. Y mientras más buscas y mientras más conoces al Padre, más conocimiento tienes y sabes todo lo que es tuyo por derecho, porque eres hijo del Dios viviente. Juan capítulo 17, versículo 25, por favor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Las mismas cosas que hizo Jesús, inclusive más grandes, tú las vas a hacer. Solamente Dios es más que tú aquí en la tierra. La misma esencia que es de Dios es contigo. Ese mismo amor que es de Dios es contigo. No hay nada que te pueda detener. Suelta el miedo. Suelta el temor. Deja de aferrarte a algo que no es tuyo. Porque Él dijo, déjenmelo todo a mí. Si tú te enfocas en hacer las cosas que Dios te dijo, Él se va a encargar de todo lo tuyo. Si tú te enfocas en buscarlo, Dios se va a encargar de tu negocio. Dios se va a encargar de tu familia. Dios se va a encargar de tu economía. Dios se va a encargar de la relación con tu papá, de la relación con tu mamá, de tu matrimonio, de la relación con tus hijos. Si tú te enfocas en buscarlo, Él ya logró todo por ti. Él ya lo hizo todo. Cuando nos afanamos más en buscar lo del mundo, así como dijo el pastor Israel, el árbol que tú adores, ese árbol va a ser tu Dios. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, por favor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tú buscas el dinero, cuando tú buscas las cosas del mundo, o cuando tú te afanas por alcanzar algo, te estás perdiendo. Te estás desviando del camino. Cuando tú te afanas por tratar de conseguir algo por tus propios méritos, o le quieres ayudar a Dios un poquito, estás dejando de lado lo que Él hizo por ti. En el congreso pasado se habló de que éramos árboles de justicia. Ahora estamos hablando de que es reino de justicia. Pero no es nuestra justicia, es la justicia de quién. Y la justicia de nosotros no es la misma justicia de Dios. Deja de buscar algo por tus propios méritos. Solamente te dice una cosa: busca el reino de Dios y su justicia. No te dice trabaja en esto. No te dice haz aquello. No te dice levanta tú el pilar de la iglesia y yo me encargaré de levantar lo demás. No. La piedra ya está puesta. Él es nuestro fundamento. Él ya lo hizo todo. Tú ya no tienes que hacer nada. Nuestro único trabajo es pelear desde la victoria. Tú ya no tienes que hacer nada. Dice la palabra: venid a mí todos los que estén afanados y cansados. Yo te invito ahí, que si estás con una carga económica, familiar, de salud, es momento de buscarlo a Él. Es momento de adorarlo a Él. Yo te invito a que te pongas de pie y que empieces a adorarle de una manera que nunca le has adorado. Empieza a buscarlo a Él.